22 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. La detenció i alliberament de Carles Puigdemont a Itàlia s'ha entrat part de la sessió de control aquest matí al Congrés. Ara, miri si hi ha problemes a debatre, com per exemple el que estàvem comentant, aquesta falta de subministres a Europa.
De productes llocs principals.
Bàsics. Però al Congrés la gran preocupació és Carles Puigdemont. Pedro Sánchez ha evitat respondre a les andanades de Pablo Casado, però qui sí que n'ha parlat és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Estamos en el marco del señor Puigdemont, en el marco de resoluciones judiciales, en el marco de lo que se llama diálogo entre tribunales europeos. Dejemos que actúen. Usted dice quién manda en España. Pues en España mandan los tres poderes, cada uno en el ámbito de su competencia.
Cap novetat en el discurs del govern espanyol, que avui ha tornat a insistir que un referèndum a Catalunya només serviria per cronificar el conflicte. De Carles Puigdemont i d'altres qüestions en parlem tot seguit amb Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Què tal, com estem?
Bé. Bueno, la novel·la de Puigdemont.
Bueno, sí.
Acabo de cruzarme con una camarera sarda que habla perfecto español, sin acento italiano, y he estado hablando en italiano con ella y le decía ¿qué es suceso con Carla Puigdemont? Decía, no sé, hablaba, a mí me hablaba en español, yo hablaba en italiano. ¿Ma qué ha fatto Puigdemont contra la Italia? No ha fatto niente. Y se reía.
Pero no dit res, ¿eh?
¿Qui?
La cambrera no ha tingut
aquest diàleg amb Ernesto Ekaizer, no sé si hi havia missatges subliminals o no, això no ho sabem. Ah. En tot cas, com dèiem, no hi ha prou problemes al món que aquesta sessió de control, doncs Carles Puigdemont ha tornat a ser el protagonista. Un Pablo Casado que ha exigit a Pedro Sánchez que pressioni els tribunals italians perquè ell es pensa que...
Que pressioni?
Sí, que es pensa. Però no hi havia... Es pensa que està a Espanya, no, Ernesto?
Es que es terrible la pérdida completa ya de disfrace, el lenguaje. Como un personaje como Casado, que está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, está burlando de Europa, del comisario de justicia Didier Reynders, que le ha dicho hace pocas fechas que en 3 semanas había que renovar. Este hombre, hoy... Pues está bien, porque todo el mundo en Europa lo ve. Dice que intervenga el gobierno español en un procedimiento de extradición judicial. Es decir, yo creo que es muy claro cuando Teodoro García Egea y su cuate, el portavoz entonces del Senado, en el Senado... pues dijeron a su gente, a más de 140 senadores, en un WhatsApp interno, que nombrara a Manolo Marchena, presidente de la Sala Segunda, quien debía entonces ya presidir lo que iba a ser el juicio del procés, que estaba bien sacarle del juicio, del tribunal, y nombrarle presidente del Consejo General del Poder Judicial y de el Tribunal Supremo. Cosidó mandó ese WhatsApp, el entonces portavoz en el Senado, para convencer a sus senadores que no querían ningún pacto con Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, y con Pedro Sánchez. Entonces, para decírselo, pues mandó ese WhatsApp diciendo, no, hombre, es que ganaremos por 21-0, no importa que tengamos menos consejeros en el Consejo, porque Marchena es un jurista de primera y los convencerá. Este es el personaje que también hoy mismo se ha puesto en evidencia diciendo que el gobierno español tiene que presionar al italiano en un procedimiento de extradición. Es que es de locos.
Escolti, ara que parlàvem de Puigdemont, dilluns l'exvicepresident espanyol, recordem-ho, ha estat al govern fins fa 4 dies, Pablo Iglesias, explicava aquí al món a RAC1 que no va ser casual i avisava que alguns jutges i la cúpula policial volen debilitar el diàleg i fer caure Pedro Sánchez. Recordem-ho.
Es una operación que el gobierno desconoce y el propio Marlaska, digamos, reconoce que se queda, digamos, con cara de alequines cuando se entera de esto. Tampoco lo conoce el gobierno italiano y parece que es una operación en la que hay algunos jueces que todo el mundo conoce, pero que sí sabían sectores de la cúpula policial, como han reconocido públicamente, que estaban reunidos y se enteran antes que el propio gobierno. La hipótesis que algunos juristas me han trasladado a mí es: ¿por qué esto a lo mejor podía salir con Italia y no podía salir con otros países? Bueno, pues porque Italia solicita regularmente la extradición de mafiosos que viven en España, y España es siempre muy diligente a la hora de tramitar esas extradiciones. Y digamos que en este caso podía sonar la flauta, y lo que no era esperable que hiciera, a la vista de la situación jurídica de Puigdemont, ningún juzgado, pues ni de Francia, ni de Bélgica, ni de Alemania, ni de ninguna parte, a lo mejor podía sonar la flauta en Italia. Claro, si esto efectivamente ha sido así, esto es gravísimo, porque esto querría decir que hay sectores, lo que algunos han traducido del inglés como Estado profundo, del Deep State, muy interesados en que esta legislatura se acabe antes de tiempo y en que el gobierno pierda los apoyos imprescindibles para sacar adelante los presupuestos y mantener la legislatura con vida. Esto es muy grave, y a mí, de todas las hipótesis que he leído, que me han explicado, esta me parece la más sensata. Y creo que eso debería hacer reflexionar a todos los actores para entender que si la derecha judicial...
Ernesto, aquesta tesi de com va anar la detenció de Puigdemont, la compra?
No, el problema que tiene haber sido vicepresidente es que todo lo que dices vale oro.
Clar, per això li deia. No ho diu qualsevol, ho diu qui va ser vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias.
Claro. Entonces, el problema es el siguiente. Yo explico en una crónica que se acaba de publicar en Ara, perdón por la autopublicidad.
No, escolti, si s'ha publicat a l'Ara, s'ha publicat a l'Ara.
Que la abogada del Estado, que está sufriendo una caza de brujas por parte de la cúpula del Supremo, Sonsoles Centeno, hizo su trabajo desde el punto de vista de los intereses de la cúpula, incluso del Tribunal Supremo Español, en julio. ¿Por qué? Porque ella evitó, con sus alegaciones, que la defensa de Puigdemont, que había presentado la demanda de cautelares ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión del Parlamento de quitar la inmunidad, pues efectivamente el vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea acogió las alegaciones de Sonsoles Centeno, abogada del Estado, abogada jefe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y dijo que no había riesgo de detención. Este es el argumento que ella utilizó para ganar la partida de las cautelares. Y ahora resulta que esta victoria suya, la derecha y la cúpula del Supremo, de manera preventiva, para evitar la posibilidad de un fracaso en Italia en relación a la extradición de Puigdemont, pues ahora está diciendo que ella es la que tiene la culpa. Pero si ella ganó la demanda, ella frustró las cautelares. Y lo hizo sobre la base de una hipótesis que son las recomendaciones del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, punto número 25 de las recomendaciones, que cuando tú presentas una cuestión prejudicial se suspende el procedimiento interno y las órdenes derivadas, en este caso de detención, del procedimiento interno. Ese fue el argumento. ¿Usted cree que ella se lo inventó? No se lo inventó. Y ahora esa victoria suya en julio es utilizada en su contra. Es la ceguera y la incompetencia de ciertos jueces, entre ellos del lugar muy destacado de Pablo Llarena. ¿Ella sabía, Sonsoles Centeno, que la orden europea de detención estaba activa en Sirene? He podido saber que sí, que ella lo sabía. Pero sabía también que en Francia había una marca, una aclaración, por la cual de facto estaba suspendida. Sabía que en Bélgica ya estaba suspendida. Por lo tanto, digamos, es la decisión de Llarena de mantener esa orden, de no dictar después del auto del 30 de julio del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea una orden a Sirene para que pusiera en suspenso esa orden europea de detención. Entonces, lo que ha pasado aquí es que él ha dejado esa orden ahí porque él, pues, en fin, él es Llarena, es Pablo Llarena, y es el instructor al que le dieron una bofetada en Alemania, le dieron una bofetada en Bélgica, y bueno, alguna vez pues podía llegar a pensar de que lo iba a conseguir. Yo creo que los policías pueden haber conspirado. Bueno, pueden conspirar, los policías siempre conspiran, por definición. Que hay una colaboración entre Italia en tema de mafia, la hay. Todos esos lugares, en mi opinión, son lugares comunes, pero que no explican, por lo menos no me convencen a mí, de la teoría de la conspiración. En cualquier caso, lo que tenemos por delante es muy interesante, Tony, porque la defensa de Puigdemont no ha presentado las cautelares.
¿Per què?
I esto es muy importante.
Aquesta pregunta jo avui li volia formular. Per què no han presentat, quan ho tenien pràcticament decidit, les cautelaríssimes?
Bueno, la decisión de tomar, de presentar el recurso y de la estrategia es una decisión de varios abogados. Está, desde luego, el abogado principal,
Gonzalo Boye,
de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y están también Paul Becker, que es el hombre experto en extradición en Bruselas, y según me dijo a mí el propio Boye en un mensaje de WhatsApp, querían pensárselo mucho, mucho, porque es un tema muy delicado, y querían, antes de presentar las cautelares, pensarse todos los movimientos que iban a hacer. Yo ayer le mandé, y que no creo que Gonzalo se enfadará por lo que cuento, le mandé una nota que le voy a leer exactamente en WhatsApp.
Mm-hmm. Bueno,
voy
a ver
si lo que decía.
Si el señor Boye tendrá un problema, tendremos un lío aquí.
A ver, le mandé una nota a Gonzalo. Le pregunté, ¿any news, Gonzalo, respecto de las cautelares, no? No, dice, no news. Entonces le puse lo siguiente: me da que no vais a pedir por ahora las cautelares y que queréis ganar la batalla sin intervención del Tribunal General de la Unión Europea. Y me contestó con un emoticono, guiñándome el ojo. Me parece una respuesta sí. muy elocuente.
No hace falta, como diría, como va a decir Bernd Schuster, no hace falta decir nada más.
Bueno, entonces, analicemos esto un poquito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que ellos están evaluando una cosa que es muy evidente, y es que si tú pides las cautelares, después que el Tribunal General de la Unión Europea, en su auto del 30 de julio, las ha ofrecido, porque él ha dicho, si algún Estado osa detenerle, viene usted y pide las cautelares. Cuando te dicen eso, es que están dispuestos a dártelas, si no, ¿para qué lo van a decir? Y además esto lo dice la abogada jefa de la abogacía de España, del Estado de España, ante el Luxemburgo, ante el tribunal. Sonsoles Centeno. Y el tribunal lo incorpora en el auto. Entonces, del 30 de julio. Entonces, si ellos piden las cautelares, el procedimiento se acaba. Es decir, viene el 4 y ya no hay, lo tiene que archivar, porque está bajo protección de el Tribunal General de la Unión Europea, que está decidiendo sobre la cuestión prejudicial. ¿Me sigue?
Sí, sí, tan.
Se acabó, está bajo el paraguas.
No volen cremar aquesta opció.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es ir sin esas cautelares, sin pedir esas cautelares.
Dilluns, per cert.
El lunes 4 a Sassari, a la Corte de Apelaciones de Sassari, en Cerdeña, y dejar, correr el procedimiento de extradición. Y entonces aquí hay una cosa que usted dirá, ¿para qué? Bueno, aquí es muy interesante, porque la propia abogada del Estado, Sonsoles Centeno,
¿sí?,
dice en su alegación en julio, que fue incorporada por el Tribunal General de la Unión Europea, dice lo siguiente: en cualquier caso, si las circunstancias cambian, es decir, si un Estado le detiene, alguno de los demandantes, que eran en este caso Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, esto no impide que los solicitantes presenten una demanda de cautelares ante el Tribunal General, dice ella.
Uh-huh.
Vale. Entonces, a continuación dice, déjeme ver, porque aquí ya me perdí. A continuación ella dice, además, déjeme ver, porque a veces...
És que no el puc ajudar perquè, clar, com que no ho veig jo, clar, això només ho pot llegir ell.
No. Además dice, el procedimiento no es la orden de detención no es. Dice, ah, sí, aquí está. Dice, además, no se debe olvidar que la ejecución de una orden de detención europea no es automática, sino que debe cumplir con los requisitos establecidos en la decisión marco del 2002, 58.419. Y además que, de acuerdo con dicha decisión marco, la decisión puede demorarse hasta 60 días si no se da el consentimiento para la entrega, que es el caso de Puigdemont, obviamente, de conformidad con el artículo 17, bla, 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 bla. En otros términos, si yo, como Puigdemont, voy el lunes sin las medidas cautelares, ¿sí?, se abre el procedimiento. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí.
Y un tribunal italiano tendrá que decidir.
Ah, exacto.
Si yo voy con las cautelares, eso se puede terminar el lunes.
Uh-huh.
Entonces, se puede terminar por el archivo, simplemente sobreseimiento. Sí, esto sí está bajo la órbita del Tribunal General de la Unión Europea, como decía el auto del 30 de julio y como acaba de dar las cautelares. Si en cambio se abre el procedimiento, la idea sería ganar la partida sin la protección del Tribunal General de la Unión Europea. En otros términos, tratar de que Llarena y el Supremo haga el ridículo sin la necesidad de las cautelares. Es decir, entrar al procedimiento de extradición. Usted dice, ¿y qué ventaja tiene esto? ¿Y qué seguridades tiene? Bueno, las seguridades no son al 100%, pero aquí, le matizo, siempre puede pedir las cautelares después.
Claro.
No las pierde. Uh-huh. Y por lo tanto estaría siempre estratégicamente protegido. ¿Y qué ventajas tendría la de jugar esta partida, este pulso, de una manera abierta e ir a por todas? Es muy sencilla la respuesta: el protagonismo político.
Estarem pendents dilluns.
Me sigue.
Sí, sí, dilluns a veure què és el que finalment dictamina la jutgessa.
Digamos, el protagonismo político quiere decir que evidentemente se estará respondiendo a lo que diga la fiscalía italiana, se estará invocando que no hay razones para la extradición, y esto le da a Carles Puigdemont un protagonismo en los medios notable, y sobre todo incrementa el descrédito del gobierno español, que ya estaba offside, es decir, fuera de juego, al mantener vivas las órdenes de detención, y que está, si efectivamente la partida va en el sentido que yo digo, y que estará fuera de juego porque Italia, como Bélgica, como Alemania, le dará con las puertas en las narices al Cuellarena.
Escolti, abans d'acabar, vostè ens volia parlar d'un altre tema relacionat amb la justícia, que és el cas, que ja fa dies que en parla vostè aquí al programa, que és el cas Goya. Situem els oients, el cunyat d'Esperanza Aguirre va denunciar el seu germà i a ella mateixa per l'herència del seu pare i la venda d'un quadre de Goya. Doncs bé, ara el denunciant ha demanat als òrgans de govern dels jutges que apartin la magistrada que porta el cas. Què passa amb aquesta magistrada?
Bueno, primero el cuadro, hablemos del cuadro. El cuadro es una maravilla. Es, según dicen los expertos, es uno de los mejores cuadros de Goya. Y se refiere a un pariente de la familia de Ramírez de Haro, que es... Ignacio Ramírez de Haro es el conde de Bornos, el suegro de Esperanza Aguirre. Y este cuadro pinta a don Valentín Belvís de Moncada. Es un cuadro que no firma Goya, como muchos de sus cuadros no lo firma, y que finalmente lo descubrieron en 2000, lo vendieron en 2012
la familia,
el marido de Esperanza Aguirre, uh-huh, Ramírez de Haro, y Fernando Ramírez de Haro, y que ahora su hermano Íñigo le está presentando una demanda, le presentó una demanda, esa demanda se está investigando en Madrid, en los juzgados de Madrid, y ahora el hermano Íñigo pues redobla diciendo que aparten al juez porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. Ese cuadro fueron 5.100.000, le digo exactamente la cifra.
¿5 millones de euros?
Sí, 5 millones son Goya, Tony. Goya.
Bueno, claro, pero carambas, me he quedado...
Son 5.115.000 euros.
Es que son muchas viviendas, 5 millones. Estaba 5 pensando millones yo, 115, son muchos pisos, ¿eh?
Y claro, es una por partida doble, este cuadro se simuló una donación para evitar impuestos,
ya.
Por un lado, y además no se tramitó ni se gestionó, lo cual debía hacerse, tratándose de un Goya tan importante, por como bien cultural. Porque como bien cultural, si tú lo proteges, evidentemente, si no lo proteges, te ahorras impuestos. Incluso para venderlo es más difícil como bien cultural.
Claro.
Entonces, todo esto se está sustanciando en un juzgado y la lentitud en que se desarrolla esta batalla, que es una verdadera batalla, muy, a mí me parece muy significativa, porque tengamos en cuenta que es una batalla que se desarrolla cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde luego ella no tuvo ningún interés en presentar esto como bien cultural, era su obligación. Tengamos en cuenta además, Tony, que fue ministra de Cultura, ¿no? En fin, estamos hablando de una persona muy relevante, ¿no?
Y
entonces no tuvo ningún interés en esto, y se está viendo todo esto en el juzgado, pero a mí me parece significativo porque esta denuncia de Íñigo, el hermano de Fernando Ramírez de Haro, sobre la lentitud del juzgado, porque Esperanza Aguirre, ya en un incidente menor, usted recordará que fue la famosa huida suya cuando aparcó en la Gran Vía. Ella aparcó su coche en la Gran Vía y la policía le
llamó en alto.
Sí, sí, primero le paró, le iban a hacer una... En fin, se enfrentaron a ella, le iban a hacer la multa, y ella arrancó y se fue
a casa,
la Gran Vía, a su casa, que queda muy cerca, en Malasaña, su palacete, y allí, los policías hicieron una denuncia, y ella, eso fue a instrucción, un juez amigo, en Plaza de Castilla, se negó a tramitar esto como una desobediencia, y lo hizo por una falta, que evidentemente es del punto de vista penal, pues es menor, y por lo tanto era beneficioso para ella. Pero en el momento en que la iban a hacer, ella, se recurrió esto por una especie de ONG, en este caso una fundación que se llama Transparencia y Justicia, y el abogado que contrataron ellos, que yo hablé con él, logró, a través de un recurso a la Audiencia de Madrid, que la sentaran en el banquillo, pero por desobediencia. Y en el momento en que la iban a juzgar, la Asociación de Transparencia y Justicia, que era la acusación popular, se retiró de la causa. ¿Sabe quién era? ¿De quién era de Transparencia y Justicia?
No tengo ni idea.
Pues yo se lo digo. Es una persona muy conocida. Se llama José Manuel Villarejo. José Manuel Villarejo se dedicaba con Transparencia y Justicia de meterse en los pleitos para luego, sobre la base de un cambio de cromos, retirarse. Y en este caso, al retirarse, no había acusación. Por lo tanto, Esperanza Aguirre quedó absolutamente exonerada. Y luego Esperanza Aguirre le agradeció, a través de la Audiencia de Madrid, a José Manuel Villarejo el favor que
el hizo. Favor prestado. Sí, sí. Ernesto, tot això, he vist que el dia 4 el tindrem per Catalunya, perquè presenta el seu llibre El rei al desnudo a Girona, a la Universitat de Girona.
Sí, haremos en la Facultat de Derecho, ya hemos hecho con otro libro, con Catalunya Año Cero, un debate con el rector de la Facultat de Derecho.
Sí, ho he vist.
Muy amable, porque está muy interesado en el tema, el señor Ruda. Pero estaré en Catalunya ja el sábado perquè daré una vuelta por l'Empordán.
Pues em sembla perfecte, escolti. I cal que vostè disfruti aquesta volta. Ernesto, moltíssimes gràcies. Una
abraçada
molt forta. Adéu-siau, bona tarda. Són les 6:02. Anem als serveis informatius de RAC1 i després obrirem capítol de sèries. Senyor Virgili...
Què fan de bo?
Ui, si li he d'explicar totes les sèries que fan, és que no acabarem. Ara a les 6 entrarem en matèria, si li sembla.